Esto de mezclar tantas veces la moral con la ciencia, bueno, nos ha traído algunos problemas bastante, claro, bastante serios. Pero si les parece, vamos a invitar a que ahora desarrolle este tema Florencia Hernández. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, le damos la bienvenida.
La escuchamos y después hablamos más. ¿Sí?
Muy buenos días, muchas gracias. Hoy, 1 de diciembre, vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Este día se estableció por primera vez el 27 de octubre de 1988 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese momento el día se llamaba Día Mundial del SIDA, pero tiempo después decidieron cambiarle el nombre. Esta fecha intenta cada año apoyar a las personas que conviven con esta enfermedad y también recordar a aquellas que fallecieron por la misma. Todos los años hay un nuevo eslogan. El eslogan de este año es Igualdad Ya, que es una llamada a la acción y quiere impulsar a las personas a trabajar en medidas prácticas que puedan ayudar a las personas a terminar con las desigualdades y también a acabar con el mismo SIDA. Vale recordar que en este día se usa como símbolo internacional un lazo rojo. La historia del SIDA tiene bastantes puntos. Uno de los primeros fue que fue usado, sobre todo por grupos religiosos extremos, como una forma más de marginar a la comunidad LGBT, ya que recordemos, cuando la enfermedad apareció en Occidente, se culpaba a este grupo por la rápida expansión de la misma. Incluso estos grupos religiosos llegaron a decir que esta expansión se debía al estilo de vida depravado que tenían las personas de la comunidad, lo cual es total y completamente falso, y la comunidad LGBTIQ tuvo que desmitificar este hecho durante muchísimos años. Hoy en día se sabe que esa expansión que se dio más que nada en los grupos homosexuales se debía a que en esos tiempos no era común el uso de preservativo entre hombres, básicamente porque se tenía la concepción de que el preservativo era un método anticonceptivo y no se tenía tan en cuenta el tema de las ETS o enfermedades de transmisión sexual. Además, analizando la historia del SIDA, se dio cuenta que la difusión de la enfermedad, sobre todo en África, que es donde surgió, fue principalmente entre personas heterosexuales que no se cuidaban. El SIDA lamentablemente se cobró la vida de muchas personas desde su inicio. Esta afección lo que hace es poner en riesgo la vida debido a un virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Este daña el sistema inmunitario y termina interfiriendo con las capacidades del cuerpo para poder luchar contra infecciones y enfermedades. Por esto suele suceder que las personas que viven con VIH suelen enfermarse bastante seguido y cada una de estas afecciones que adquieren tienen que ser monitoreadas desde cerca porque tienen alto riesgo de que se compliquen. Si bien se cree que la forma común de transmisión de esta enfermedad es la vía sexual, también se transmite por contacto con sangre infectada o por inyectarse drogas ilícitas compartiendo agujas. Además, se puede transmitir de madre a hijo durante la etapa del embarazo. Si no se trata el VIH una vez que es descubierto, puede pasar años hasta que este virus termine debilitando el sistema inmunitario hasta avanzar al estadio que se conoce como SIDA. No existe una cura actualmente para el SIDA. No se puede decir que una persona puede quedar actualmente curada de SIDA, pero sí hay medicamentos que pueden controlar la infección y prevenir el avance de la enfermedad. Estos tratamientos, que en su mayoría eran antivirales, son antivirales, han ayudado a reducir la cantidad de muertes por SIDA en todo el mundo. Y hay organizaciones internacionales que trabajan incansablemente para aumentar, sobre todo, la disponibilidad de medidas de prevención de la enfermedad y los tratamientos. Los síntomas del SIDA pueden variar bastante. Esto se va a deber sobre todo por el estadio que tenga la infección. Una infección primaria de VIH se puede ir desarrollando con enfermedades parecidas a una gripe que dura unas pocas semanas. Puede tener los síntomas comunes de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, erupciones, dolor de garganta, pero que se le suman otras cosas más como llagas en la boca, ganglios inflamados, diarrea, pérdida de peso, tos y sudores nocturnos. En esta etapa es bastante difícil diagnosticar el VIH porque son síntomas bastante confusos. Después, con un VIH crónico, que es una etapa más en esta enfermedad, puede que la persona literalmente no tenga ningún tipo de síntoma, pero ese virus sigue estando en el cuerpo y puede tardar incluso años en empezar a manifestarse de forma más clara. A medida que esto va pasando y el virus se va multiplicando y matando células inmunológicas, el cuerpo empieza a tener problemas para poder combatir gérmenes y empieza a desarrollar infecciones bastante seguido. Y estas infecciones suelen tener síntomas como la fiebre, la fatiga, otra vez inflamación de ganglios linfáticos, pérdida de peso, candidiasis vaginal en el caso de las mujeres, herpes zóster, comúnmente conocido como la culebrilla también, y neumonía. Actualmente, como decíamos antes, con los tratamientos se ha reducido muchísimo la cantidad de muertes por SIDA, incluso en los países que tienen bajos recursos para la medicina. Gracias a esto, un montón de personas a las que se les descubre a tiempo el VIH terminan no desarrollando SIDA. Sin tratamiento, esto va a pasar y se puede desarrollar SIDA en 8 o 10 años una vez que aparece el virus. Cuando ya se está en un estado de SIDA, hay varios daños en el sistema inmunitario, con enfermedades bastante persistentes y enfermedades que se manifiestan en personas con sistemas inmunitarios débiles, como pueden ser las llamadas infecciones oportunistas o incluso cánceres oportunistas. En esta etapa se pueden dar sudores, escalofríos, fiebre recurrente, manchas en la piel, fatiga persistente. Por eso es vital agarrar el VIH a tiempo. Si se cree que existe algún tipo de riesgo de haberse contagiado de VIH, lo ideal es hacerse los exámenes lo antes posible para salir de dudas. Además, en Argentina existe el análisis para saber si se tiene VIH y es gratuito en cualquier espacio de salud público dentro del territorio nacional. Esto se puede hacer varias veces, de hecho está bueno hacerlo quizá una vez al año si se cree que puede haber, aunque sea el mínimo riesgo de que se haya contagiado el virus. Este examen es confidencial. El equipo de salud no revela la práctica realizada ni el resultado del diagnóstico, dejando que la persona pueda compartirlo como y cuando quiera a las personas que desee hacerlo. Este examen tiene un asesoramiento previo y posterior por parte del personal de salud. No hace falta presentar incluso documento de identidad y tampoco ningún tipo de orden médica. Una persona puede ir de forma voluntaria, acercarse al centro de salud y pedir su test de VIH. Hay que tener en cuenta el periodo de ventana. Si uno cree que puede haberse contagiado de VIH, hay un tiempo que por lo general es de un mes desde que se puede haber contagiado el virus hasta que se empieza a notar en los exámenes. Por lo general recomiendan esperar un mes desde que se piensa que se ha contraído el virus para hacerse los estudios y evitar falsos negativos. Hoy más que nunca es un gran día para acercarse y realizarse un test de VIH y de paso hacerse los exámenes de ETS, que siempre es importante tener y estar tranquilos en ese aspecto. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Muy buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias, Florencia.
Bueno,
el tema del día, de lo que estábamos hablando.
Exactamente. Ahí mientras la escuchábamos también hacíamos algunos comentarios.
Sí, algunos recuerdos y de esta distancia generacional que, bueno, a nosotros antiguos ya, con varias décadas de encima, hay algunas cuestiones que la tenemos como grandes cambios, como bisagras, que afortunadamente personas de la edad de Carolina y de Natalia no lo vivieron con... desde ese lugar, porque ya está naturalizado, internalizado, claro. Aceptado.
Muy difundida la información.
Digamos. Claro, y acciones.
Pero yo no, ojalá, desconozco, ignoro, pero que toda esa información, toda aquella campaña y toda aquella lucha realmente se haya culturizado de tal manera que hoy nadie dude, por ejemplo, de usar preservativos. De manera natural, digo.
Algunas encuestas y unos que después podemos comentar, y algunos detalles con respecto a los usos de por ejemplo, de métodos de cuidado que tienen algunas otras condiciones en la actualidad. Pero para mencionar algunos ejemplos y que algunos oyentes se recordarán, se discutía, por ejemplo, de poner máquinas expendedoras en los boliches,
claro, pero
o en los lugares de diversión nocturna.
Pero primero se discutía y después fue obligación.
Exactamente. se discutía primero si ponerlas o no. Luego la discusión era si eran gratuitos o no. Uh-huh. Luego si era obligatorio o no. Y cada una de estas discusiones eran realmente, había que fundamentar bastante y era un avance cuando se lograba que los jóvenes, que las personas tuvieran acceso a métodos de preservarse, porque la enfermedad o la transmisión del virus era frecuente y no se sabía hasta que no se hacían análisis, así que la gente se podía contagiar sin darse cuenta o sin saber que la persona con la que estaba compartiendo era portadora del virus. Había personas que eran portadoras del virus y no se enfermaban, había personas que se enfermaban de otras enfermedades asociadas, y bueno, era una cosa bien compleja, ¿no? En el medio de esto, la discriminación, la valoración moral de las conductas privadas de las personas, cuando se descubre que se transmitía por la sangre, por ejemplo, también, empieza otro colectivo a preocuparse, que eran las personas que se transfundían, las personas que utilizaban máquinas para hacerse diálisis. ¿Cómo se utilizaban las jeringas? ¿Quiénes utilizaban jeringas sin mucho control? Los adictos que se inyectaban. ¿Esto pasaba en la Argentina? ¿Pasaba en qué círculos? ¿En qué ambientes? Todo esto se discutía. Entonces, si las personas que se inyectaban podían contagiarse, las personas que consumían algún otro tipo de sustancia prohibida, ¿se podían contagiar? Todo esto estaba en discusión.
Sí, y el más fuerte, el más presente, era si el virus se transmitía por la saliva. Uh-huh. Este fue el...
Bueno, después descubren que en la saliva hay poca concentración de virus, pero sí hay, pero no alcanza para contagiar. Uh-huh. Que hacían falta, yo me acuerdo que decía una de las de los estudios que decían que hacían falta 16 litros de saliva para tener una concentración tal que fuera peligrosa. En cambio, la sangre, un poquito de sangre, sí contagiaba, y otros fluidos corporales, que en general son fluidos que actúan cuando hay relaciones íntimas. Por lo tanto, había que cuidarse de las parejas, o con las parejas, o interiorizarse, sí, de cómo hacer para no tener relaciones con riesgo. Todo esto estaba en discusión en medio de la ignorancia, el señalamiento, el tabú, lo que se publicaba en algunos medios y en otros no. Era una cuestión,
sí, inclusive por aquella,
y no tan lejana, no, la época de las Malvinas.
Sí, y hace relativamente poco, recordemos al doctor Abel Albino diciendo en el Congreso de la Nación aquello de la,
que la porcelana dejaba pasar los virus.
Claro, esto obedece, no fue casual que utilizara la porcelana y dijese eso.
Y dijera los virus, claro.
Claro. Pero bueno, porque se oponen claramente al uso de preservativos desde, claro, una mirada, no, en ese caso avalándolo desde una opción científica, pero en realidad por una convicción,
prejuicio moral,
convicción de carácter religioso moral, ¿no?
Así es. Bueno, todo esto estaba en juego, con algún condimento más que en ese momento había una profusión de las culturas de las nacimiento de las democracias y las culturas de los distintos formatos de las culturas jóvenes, y todo eso se podía venir en restricción si esto era como se mostraba que era contagioso para grupos determinados, para minorías determinadas. Luego la realidad fue contundente y se determina que los mayores grupos de riesgo eran las mujeres jóvenes y las mujeres pobres, porque no tenían métodos de cuidado suficiente difundidos por los organismos que deben cuidar. Entonces, ha pasado muchísimo tiempo desde eso hasta ahora, pero tan poco que nosotros hemos sido partícipes de esos cambios.